2:30, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues se pone aún más interesante la entrevista que mañana le va a hacer Herrera a Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE va a venir, ya digo, mañana por la mañana a COPE y lo hará después de que alguno de sus compañeros, pues casi le haya puesto fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad para Pedro Sánchez serían las elecciones. ¿Qué pasa con Pedro Sánchez si no gana esas elecciones del 20 de diciembre? Eso se lo han preguntado a uno de los varones del PSOE. Respuesta. Carpe diem, tempus fugit. Disfruta el momento, el tiempo vuela. Muy sutil, no se puede decir que sea ese mensaje. ¿Quién se lo dedica? ¿Qué compañero de partido le pone ese carpe diem a Pedro Sánchez? No, como dicen en el patio del cole. ¿Cuántas veces la política, por cierto, se parece a un patio de colegio? Como dicen en el patio. ¿Quién ha sido? Pues ha sido el que a lo mejor queriendo hacer una gracia, pero el que le ha puesto esa losa a Pedro Sánchez, disfruta el momento, el tiempo pasa, todo es revisable. El que ha sido es uno de los principales varones del PSOE, no un cualquiera. Ha sido el valenciano Ximo Puig. Y eso que Ximo Puig pasaba por ser uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez. Tempus fugit. A ver, si los socialistas valencianos y andaluces, si ellos quieren, no hay secretario general del PSOE que resista en su puesto. Y de Susana Díaz ya sabíamos de sobra qué piensa de Sánchez. Y ahora el valenciano Puig también se lo deja claro. Después de las elecciones, si no gana, carpe diem. ¿Se pone o no se pone interesante la entrevista de mañana de Herrera a Pedro Sánchez? ¿Y en el otro lado qué? ¿En el PP qué pasa? Pues pasa que a más de uno seguro le gustaría hacerle un Ximo Puig a Aznar. Porque Aznar ha vuelto a hablar. Ya que nadie más parece hacerlo, Aznar lo que ha decidido es darle la razón a Aznar. Como presidente de honor del PP, Aznar lo que ha dicho es que tras las catalanas, Ciudadanos tiene la primacía del centro-derecha español. Eso ha dicho Aznar. Hay que aclarar que después de decir tal cosa, Aznar no ha pedido darse de alta en Ciudadanos. No lo ha pedido. Eso no es la frase del día. Carpe diem, tempus fugit. Es lunes, es 5 de octubre. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Comienza en el Vaticano el sínodo sobre la familia.
Los 270 padres sinodales reflexionan sobre los nuevos desafíos a los que se enfrentan las familias. El Papa Francisco recordaba que las decisiones que se tomen deben estar guiadas por el Espíritu Santo porque el sínodo no es un parlamento.
El sínodo no es un convenio, no es un parlamento o un senato donde ci si mette d'accordo.
Asunta estuvo con su padre la tarde de su muerte.
Así lo ha asegurado hoy una testigo durante el juicio por el asesinato de la pequeña. Uno de los agentes que acompañaron a los padres en los primeros momentos dice que le resultó extraño un comentario del padre.
Me manifestó que pensaba que la niña iba a aparecer fallecida y que lo único que él quería es que la niña no fuera agredida sexualmente.
El trucaje de los motores diésel es un caso aislado en la industria española.
Así lo cree el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha hablado con las 17 fábricas ubicadas en España.
De las marcas no pertenecientes al grupo Volkswagen, ninguna ha instalado ese software en ningún tipo de motor diésel de los vehículos que han fabricado.
La morosidad pública baja más del 25% en el último año.
Se sitúa en los 63 días de media, aunque según denuncian los autónomos, sigue fuera de la legalidad. Su presidente, Lorenzo Amor, destaca que la morosidad sube en el sector privado.
Se ha hecho muchos deberes en el ámbito de la morosidad pública, no se ha hecho absolutamente nada en el ámbito de la morosidad privada. Para la empresa, mientras mayor el tamaño, le sale gratis no pagar.
La previsión de crecimiento del 3,3% este año es perfectamente alcanzable.
Y bastante afinada, según el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal. Hoy es el día de la educación financiera. Muchos apuestan por enseñarla en la escuela, sobre todo los estudiantes.
Saber manejar un poco el dinero en el futuro.
Aprendes a ahorrar el dinero, a no malgastarlo.
O sea, manejar el dinero a estas alturas nos vendría bien a todos.
Alemania, Holanda y el Reino Unido son los que más empleo ofrecen a los españoles.
4 de cada 10 ofertas de trabajo llegan llega de estos países. Según Adecco, las profesiones más demandadas son ingenieros y enfermería.
No hay dinero para ayudar a todos los refugiados.
70 millones de personas sufren éxodo en el mundo y desde ACNUR advierten de que solo pueden cubrir un 42% de lo necesario. El número de desplazados se ha cuadriplicado entre 2010 y 2014.
En Francia ya son 18 los muertos por las inundaciones en la Costa Azul.
Los servicios de rescate siguen buscando a otras 3 personas que permanecen desaparecidas. Los bomberos siguen achicando agua y 10.000 personas no tienen electricidad.
Fallado el Premio Nobel de Medicina 2015.
Ha sido para el irlandés William Campbell, el japonés Satoshi Omura y el chino Yu Yutu por sus estudios sobre infecciones causadas por parásitos y también sus terapias contra la malaria.
Y más de 100 kilómetros de atasco que algunos hemos sufrido en Madrid.
Varias averías, colisiones y la lluvia han provocado que la capital haya sufrido su mayor congestión en tiempo, más de 5 horas, sobre todo en la zona norte.
Lorena, te la he tenido guardada hasta ahora.
A ver, dime.
El viernes nos dijiste que iban a subir las temperaturas.
Sí,
y
subido,
es verdad,
sí.
Lo que te callaste el viernes es que iba a caer la que ha caído.
Y que hoy es un día de paraguas en toda España. Solo en Canarias se libran estas lluvias, especialmente fuertes en Orense, en Pontevedra, Salamanca, Ávila o Segovia. Al margen de las lluvias, protagonismo de este lunes para el viento. Sopla muy fuerte en toda la costa gallega y en ambas mesetas. Temperaturas muy dispares. Bajan en el oeste y la zona centro. Mientras que, como te avisé, el viernes suben en todo el Mediterráneo. 22 grados de máxima en La Coruña, Zamora o Madrid. Incluso bastante más altas para ser 5 de octubre. 33 grados en Murcia, 32 en Palma de Mallorca.
Bueno, y en Canarias creo que hay incluso alerta por calor.
Por calor, por 30 calor. Grados, sí.
En fin, vámonos de compras. Hoy se ha inaugurado el primer Congreso Mundial de turismo de compras. Es un turismo en su mayor parte de lujo para los españoles, pero es muy asequible para algunos chinos, para los japoneses o para algunos árabes que además de visitar nuestro país dedican intensas jornadas a ir de compras. Con algunos de ellos ha hablado nuestra compañera Laura Otón.
China.
Beijing. China.
China. I'm from Hong Kong. France. Paris.
From Australia. Yeah, we come from Manchester.
From Dubai, from United Arab Emirates.
España es receptor de turistas de todas partes del mundo. Lo que más les interesa a los chinos, por ejemplo, son las marcas de ropa.
The price is more reasonable than in China. I mean the same brand.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, al cardenal Ricardo Blázquez,
arzobispo. Valorar productos nacionales como la piel.
Leather products here are quite good.
Unos dicen que 700 euros o como esta australiana que piensa gastar más de 7.000. La mayoría nos cuenta que a veces el tiempo les impide compaginar las compras con las visitas culturales y suele ser el último lugar que visitan donde dejan la mayor parte del presupuesto.
Las 2 y casi 38 minutos en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Somos los únicos que podemos vencer al Partido Popular. Rajoy es el presidente del pasado y en pasivo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, ¿está dispuesto a todo para llegar a la Moncloa?
Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues eso, que uno de los principales varones del PSOE, el presidente valenciano Ximo Puig, no solo enmienda a su propio jefe y casi le pone fecha de caducidad a Pedro Sánchez. La semana pasada, el líder socialista aseguró que si reformara la Constitución, no incluiría la definición de Cataluña como nación. Pues bien, ahora el presidente valenciano plantea la posibilidad de recuperar ese término, el término nación, tal y como aparece en el preámbulo del Estatuto catalán que el Constitucional anuló hace ahora 5 años. Alberto Escalante.
De hecho, Puig ha puesto ese estatuto como punto de partida para el diálogo, incluido el término nación.
En los términos que se habla de nación en el preámbulo que aprobó el Congreso de los Diputados, creo que no hay ningún problema.
Le escuchaba Zapatero, impulsor de ese estatut, que calificaba de acertadas las palabras de Puig. No contradicen, según él, la postura de Pedro Sánchez contrario a definir Cataluña como nación.
No creo que se equivoque el secretario general porque eso sería simplemente constatar lo que ya en su día se hizo. No se podía hacer un reconocimiento más que una constatación. en el preámbulo de lo que había dicho el Parlamento de Cataluña.
La número dos de Sánchez por Madrid, la catalana Meritxell Batet, dice que el término que defina a Cataluña debe ser fruto del consenso. Y hace unos minutos la portavoz del PSC ha asegurado que ellos no se van a encallar por una palabra.
Pero, insisto, Chimo Puig no solo saca los colores a Pedro Sánchez a cuenta de ese término nación vinculado a Cataluña. Se atreve también a decir que a partir del 20 de diciembre, del día de las elecciones generales, y si los resultados del PSOE no son buenos, se puede poner también en cuestión el liderazgo de Pedro Sánchez.
Carpe diem, tempus fugit, todo en la vida, efectivamente revisable.
Bueno, el PSOE, por tanto, queda claro, sigue enredado en sus definiciones a solo 77 días para las elecciones generales. Pero también siguen enredados con sus particulares líos en el Partido Popular. Y todo por las dos advertencias que en solo 7 días ha lanzado el presidente de honor del partido, José María Aznar, y lo ha hecho a costa del resultado de las elecciones catalanas. Hoy Aznar ha vuelto a alertar de que los votos de centro del PP pueden irse a Ciudadanos. Y ya ha habido respuesta de la actual dirección de los populares. Vamos hasta la sede del PP. Allí está María Laván.
José María Aznar entiende que nadie ha rebatido con hechos, solo con descalificaciones personales, su diagnóstico tras las elecciones catalanas. De esos comicios saca lecciones de cara a las generales. Una, que el voto útil de la izquierda se irá al PSOE, no a Podemos. Dos, que Ciudadanos le puede comer el terreno al Partido Popular.
Y cosa que le da la primacía en el espacio de centro-derecha político a Ciudadanos, y cosa que puede tener, evidentemente, también su importancia en dirección de voto en las elecciones generales.
Desde el PP, Javier Maroto se mostraba convencido de que el voto útil será para los populares, entre otras cosas porque decía los votos de hoy a Ciudadanos serán los votos que apoyarán mañana al PSOE. El vicesecretario de Acción Sectorial aseguraba eso sí, que le hubiera gustado que Aznar hiciera esas críticas dentro de los órganos del partido.
Pues el PSOE y el Partido Popular, que miran ya a las generales y también a las elecciones que se celebran en los países de nuestro entorno y a sus posibles lecturas ya en clave nacional. Es el caso, el más inmediato, el de Portugal, un país que tras 4 años de austeridad e importantes recortes ha celebrado este domingo las elecciones generales y ha vuelto a respaldar, los ciudadanos han vuelto a respaldar al hasta ahora primer ministro, a Passos Coelho. Sin embargo, al líder del centro-derecha se le podría complicar el gobierno en el país luso si prosperase una gran coalición de izquierdas. Estamos en Lisboa, corresponsal Begoña Íñiguez.
En Portugal se abre hoy un nuevo ciclo político lleno de incertidumbre, como decías, tras la victoria ayer en las legislativas de la coalición conservadora del primer ministro Passos Coelho con el 38,3% de los votos, pero sin mayoría absoluta, con 6 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista de António Costa, que ha dicho que no dimitirá, reconociendo, eso sí, que tiene que gobernar el partido más votado, aunque en el Parlamento la gran mayoría la tenga la izquierda. La gran sorpresa ha sido la subida espectacular del antieuropeo bloque de izquierda de Catarina Martins, que ha obtenido el 10% de los votos y desafiado a Costa a formar una alternativa de izquierda, a lo que Costa ha dicho que no se aliará en una mayoría negativa. Y Passos también ha tendido la mano a Costa para llegar a un entendimiento entre conservadores y socialistas.
En esas lecturas de los comicios portugueses barre para casa nuestro gobierno, que ve similitudes con España en el caso de cómo los recortes pueden ser respaldados también en las urnas. Para la vicepresidenta Sáez de Santamaría, Portugal de hecho ha reconocido que el esfuerzo ha merecido la pena. Belén Miguel.
El gobierno español así se mira en el espejo de Portugal, aunque sin mayoría absoluta la victoria de los conservadores de Passos Coelho da esperanza al Ejecutivo de Mariano Rajoy a 2 meses y medio de su reválida con las urnas. Así, hoy su número 2, Soraya Sáez de Santamaría, resaltaba el apoyo de los ciudadanos portugueses a esas políticas de austeridad.
Portugal ha hecho un esfuerzo tremendo a lo largo de los últimos años por salir de la crisis, por enfrentar la recuperación, por recuperar su plena autonomía en el ámbito económico. Yo creo que eso lo han reconocido los ciudadanos en Portugal.
La vicepresidenta añadía que ahora hay que seguir trabajando y ofrecía la máxima colaboración de nuestro país al próximo Ejecutivo portugués.
Narciso Michavila es director del Gabinete de Análisis Demoscópicos, GAD3. Creo además, Narciso, que estás todavía en Portugal. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes aquí, casi buenos días, porque es una hora antes y seguimos en Lisboa.
Bueno, preguntamos hoy en cope.es, ¿podría ocurrir en España algo parecido a lo que ha ocurrido en Portugal? Narciso Michavila, ¿qué respondería?
A ver, que va a pasar algo parecido, denlo por hecho. Es decir, que va a haber grandes cambios de voto en estos 3 meses, eso es seguro. Aquí en Portugal, hace un mes el Partido Socialista iba a ser el más votado. De hecho, cuando el candidato António Costa fue nombrado a mitad de legislatura, tenía mayoría absoluta en las encuestas. antes del verano seguía siendo el más votado y, sin embargo, a lo largo de este mes los institutos han ido detectando todos cómo iba perdiendo fuerza y, sin embargo, el Partido Conservador, que ha sido bastante castigado a lo largo de la legislatura en los sondeos, que incluso, ojo, perdió las elecciones europeas el año pasado, sin embargo, al final, pues ha alzado con la victoria. Por lo tanto, que va a haber cambios en estos meses en la opinión pública española, seguro. Otra cosa es en qué dirección.
Hemos escuchado hace un momento al gobierno español, decir que, en el fondo, el resultado de las elecciones en Portugal es un aval, entre otras cosas, para la política de recortes. A la vicepresidenta del gobierno, a decir, los lusos lo que están diciendo es que el esfuerzo ha merecido la pena. ¿Tú crees que se puede interpretar de esa manera el resultado electoral?
Yo no iría tan lejos. O sea, lo que sí es evidente es que al final no es tanto el aval a los recortes como el hecho de que cuando llega el momento de verdad y hay que elegir de nuevo pues gobierno para los siguientes años, aunque ha habido mucho elector que no le ha gustado por la política del gobierno conservador aquí en Portugal, pero cuando llega el momento de la verdad ha dicho, bien, y volvemos de nuevo a quien nos trajo aquí la troika, porque no hay que olvidar que igual que en España tuvieron que adelantar elecciones para que se hicieran unos nuevos presupuestos, porque el Partido Socialista, el señor Zapatero, reconoció que él no podía pues embridar la crisis y sacarnos de la crisis, aquí fue el que pidió el rescate, el Partido Socialista, y el causante un poco de los recortes. Por lo tanto, es verdad que aquí al gobierno se le ha castigado, pero también es verdad que una buena parte de su electorado ha dicho, no me ha gustado lo que ha pasado estos 4 años, pero es que la alternativa sería todavía peor, y por lo tanto han vuelto a dar confianza a la coalición conservadora.
Narciso Michavila, director de GAT3, gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE y buen viaje de vuelta.
Muchas gracias, buenos días.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta. La empresa te dice que va mal y quiere cambiar tus condiciones de trabajo. Tú no estás de acuerdo. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Más de 300 inmigrantes han sido rescatados este fin de semana cuando intentaban llegar a las costas españolas. Cádiz ha sido la provincia a la que mayor número ha llegado, un centenar. Entre ellos hay también 9 menores de edad. COPE en Cádiz, José Manuel Galdámez.
En total han sido 118 los inmigrantes interceptados, según ha indicado el subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Pablo. La mayoría han sido rescatados en el mar, aunque también algunos han sido interceptados ya en tierra, en la zona de Río Salado o en los caños de Meca. Javier de Pablo valora el enorme esfuerzo de Guardia Civil y Salvamento Marítimo para evitar la pérdida de vidas humanas.
Magnífico trabajo que está haciendo Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, salvando vidas en el estrecho. Creo que es el papel fundamental y primario que hay que atender, evitar muertes en el estrecho, evitar que tengamos cualquier tragedia en el estrecho y posteriormente, lógicamente, cumplir la ley de extranjería como no puede ser de otra manera.
Ha destacado el magnífico trabajo, como decíamos, han realizado. Se van a repatriar a aquellos cuya nacionalidad es marroquí, se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial, que es quien determina también la expulsión del resto de nacionalidades.
Decía que 300 emigrantes han llegado en las últimas horas a España, pero es que otros 100 siguen esperando en las inmediaciones de Ceuta o de Melilla para dar el salto a nuestro país. Es el caso de muchas familias sirias que viven ahora mismo mientras esperan de la caridad de los ciudadanos de Marruecos. Por ejemplo, ocurre con Hayat. Ella huyó hace 3 años de la guerra y con ella ha hablado nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Cientos de familias sirias que han huido de los golpes de artillería del régimen de Bashar al-Assad o de los tentáculos del Daesh se encuentran asentadas en Marruecos, aguardan cruzar hasta Melilla o Ceuta, pagando a la mafia en favor de un pasaporte falso marroquí o escondidos entre las colas de marroquíes de Nador a los pies de Melilla para acceder a la ciudad española. Hayat llegó a Marruecos con su sobrino de 13 años. Al igual que el resto de las familias, buscan ser refugiados políticos en Europa. Mientras tanto, viven de la caridad marroquí. He venido a Marruecos con mi sobrino, tiene 13 años y sus padres y hermanos han desaparecido en la guerra. No sabemos si están muertos o vivos. El chico pide dinero en la calle para que podamos vivir. Más de 6.000 personas, sirios y palestinos, durante el último año han entrado en España mediante la frontera sur de Europa.
Bueno, muchos sirios siguen huyendo de su país mientras hemos asistido a una nueva jornada de bombardeo ruso sobre Siria, una jornada en la que además la OTAN ha mostrado su malestar por el hecho de que Rusia haya violado el espacio aéreo turco. El secretario de Defensa de Estados Unidos, que hoy está de visita en nuestro país, de hecho ha acusado al gobierno de Putin de echar gasolina al fuego en la guerra siria. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El jefe del Pentágono ha dicho en Madrid que Rusia se ha atado a un barco que se está hundiendo, que es el régimen de Bashar al-Assad.
This approach is tantamount to pouring gasoline.
Y que los bombardeos de la aviación rusa sobre los rebeldes sirios están echando gasolina al fuego de la guerra civil en Siria. Ashton Carter ha agradecido a España que permita el despliegue de militares norteamericanos en nuestro país para combatir a los yihadistas en África.
Spain will continue to be one of our
y ha señalado que España continuará siendo uno de los aliados más sólidos de Estados Unidos en Europa. Carter se ha reunido con el ministro de Defensa, Pedro Morenés. La semana próxima vendrá a Madrid el secretario de Estado norteamericano, John Kerry.
Quedan 9 minutos para las 3 en punto de la tarde.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy ha dado comienzo la primera jornada de trabajo del Sínodo de la Familia. En ella el Papa Francisco ha recordado que esta asamblea no es un parlamento donde se negocia o se pacta. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
El sínodo es la iglesia que se interroga sobre su fidelidad al depósito de la fe, ha precisado el Papa, que no es un museo para mirar, ni siquiera solo para salvaguardar.
El sínodo no es un parlamento donde para llegar a un consenso o a un acuerdo común se recurre a la negociación, a los pactos o a los compromisos. El único método del sínodo es abrirse al Espíritu Santo, con valentía apostólica, con humildad evangélica y con oración confiada.
Varios padres sinodales han recalcado dentro del aula, después en la sala estampa y también aquí en la COPE, lo ha dicho el cardenal Blázquez, no hay dos bandos opuestos, ni el sínodo es bipolar. Incluso advierten a los periodistas, si esperáis cambios espectaculares, decía concretamente el cardenal Van Croix, si esperáis cambios espectaculares en la doctrina de la Iglesia, os vais a desilusionar.
Sí, efectivamente, gracias Paloma. Ese sínodo de la familia se acaba de referir también aquí en El Espejo, en la cadena COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez.
No hay miedo a la sociedad contemporánea, no tenemos por qué temerla. Queremos en medio de nuestro mundo, en primer lugar, nosotros también somos de hoy, no somos de ayer ni antes de ayer, pero al mismo tiempo, con tantísimas personas, participamos de una forma de vivir inspirada en el Evangelio que nos da serenidad y nos da fuerza para el futuro.
Y nueva sesión del juicio por el caso Asunta Basterra. Tras las declaraciones de los padres, los dos únicos acusados por ese crimen, hoy ha comenzado el interrogatorio a los testigos. El policía que atendió a los padres de Asunta ha relatado cómo se extrañó por la actitud que mostraron los padres, los dos, la noche de la desaparición de la pequeña. Vamos ya hasta los juzgados de Santiago de Compostela. Ya hemos abierto líneas con ese juzgado. Allí está nuestra compañera Patricia Iglesias.
A las 10:15 denunciaron los padres de Asunta la desaparición de su hija y apenas 3 horas después, Alfonso Basterra le hacía un comentario a la gente que lo atendió en comisaría, dando por muerta ya a la niña. Así lo refería el policía hoy ante el tribunal.
Me manifestó que pensaba que la niña iba a aparecer fallecida y que lo único que él quería es que la niña no fuera agredida sexualmente, pero que no le comentase nada a Rosario porque Rosario se iba a poner nerviosa.
También le extrañó a este testigo que Rosario Porto estuviese aparentemente durmiendo cuando a las 6 de la mañana acudió a su casa a comunicarle la aparición de la niña muerta. En estos momentos, último testigo de la mañana, uno de los agentes que investigó el caso, acaba de asegurar que en el primer registro a la casa de Alfonso Basterra no había ordenador alguno, en contra de lo que sí dijo el acusado el viernes en su interrogatorio.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenía 77 años, actriz, dramaturga y conocida por el gran público por infinidad de obras de teatro que dirigió y también, sobre todo, por una serie de televisión española como Anillos de Oro. Bueno, ha fallecido Ana Diosdado. Hacemos Un repaso a su trayectoria lo hacemos con Sergio García.
Ni la leucemia ni las consecuencias de un derrame cerebral retiraron de la vida activa a esta magnífica creadora que nos regaló algunos de los momentos más intensos de la escena española. Anillos de Oro fue su gran éxito televisivo a principios de los 80, cuando solo había dos cadenas. Ana Diosdado fue su guionista y protagonista. Escritora y dramaturga, nunca se consideró una gran actriz, lo confesaba nuestro compañero Javi Nieves.
El poder masivo de la televisión hace cualquier cosa. Que no digo que aquello fuera cualquier cosa, estoy contenta de aquello, pero que he hecho dos cosas nada más. Imagínate las actrices, espléndidas actrices que han hecho de todo.
Ana Diosdado escribió además piezas teatrales como Olvida los tambores, novelas, suya es Los 80 son nuestros, y guiones de televisión como Yo la jueza o Segunda enseñanza. Ha muerto con las botas puestas mientras participaba en una reunión en la SGAE. El premio Max a toda una vida dedicada al teatro resume mejor que nada su trayectoria.
Y el Museo Thyssen va a albergar este otoño una de las grandes exposiciones de la temporada, Arquetipos. Es la primera muestra que sobre el pintor noruego Edvard Munch se hace en Madrid desde 1984. Y ya la ha visto el jefe de Cultura de COPE, Ramón García Pellegrín.
Hay vida y obra de Munch más allá del famoso El Grito. El Museo Thyssen ha intentado que un coleccionista privado le prestara para esta exposición excepcional una de las cuatro versiones existentes del Grito, pero han tenido que conformarse con una litografía del Metropolitan. Paloma Alarco, comisaria de la muestra.
Es una obra muy impactante, muy angustiosa, pero ensombrece el resto de la pintura de Munch.
La extraordinaria retrospectiva presenta 80 obras de este pintor atormentado, un Van Gogh que sobrevivió a su mito trágico. Qué curioso que la exposición del artista de la angustia se inaugure hoy en Madrid, el mismo día en que ha muerto otro artista nórdico, el escritor sueco Henning Mankell, que nos supo mostrar el lado oscuro del ser humano.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No tocarte y pasar todo el día junto a ti. No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí.
Raquel Pérez Polo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en COPE.es preguntamos por las selecciones en Portugal, pero vistas desde España.
Puede pasar en España lo mismo que ha ocurrido en Portugal, que han ganado los conservadores, precisamente los que han llevado a cabo los
recortes. Antes de que nos cuenten los oyentes, hemos preguntado también a un sociólogo, a Narciso Michavila.
¿Y el qué ha dicho?
Sí, pero no.
Pues los oyentes dicen que no es lo que están votando hasta esta hora los copenautas, no es la respuesta de 7 de cada 10 mediodía oyentes a ese podría pasar lo mismo el próximo 20 de diciembre. Y los mensajes en Twitter y Facebook, la verdad, también van por ese no. Dice Yolanda, aunque seamos vecinos, portugueses y españoles, somos muy distintos, ellos no tenían alternativa y en España tenemos nuevas opciones. Carlos dice que no echen las campanas al vuelo los del Partido Popular, porque España es diferente. Y Alicia, ¿por qué el hombre debe ser el único que tropieza dos veces con la misma piedra?
Gracias, Raquel. El punto y seguido hoy con él, con Santiago Auserón, porque tiene muchos fans en la redacción de informativos de esta casa y porque el exlíder de Radio Futura ha defendido hoy su tesis doctoral en la Facultad de la Complutense de Madrid. Una tesis que ha titulado Música en los fundamentos del Logos. Gracias en la técnica a Mila Sánchez, en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito, empieza la tarde.
Línea editorial.